Cristina López Lichti.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pero que ya veo aquí a Elsa González. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Que vienes vestida de...
casi de militar,
almirante de la
chaqueta.
Marina.
Sí, bien, en fin. Con los galones puestos esta mañana.
Por cierto, que hoy enseguida vamos a abordar la historia de un español que habéis oído todos mencionar, pero del que sabéis seguro tampoco como yo, que es cuando te dicen...
Hablando de médicos, que hablabais ahora, médicas.
Claro. Bueno, no voy a adelantar y así
pero
le dais
una gran
vuelta.
Figura.
Una gran figura. Antes me vas a permitir que hablemos de las novedades de series en febrero, porque ahora la gente lo que ve son las series. Y vamos a ver qué ha pasado en el arranque del año del mundo seriéfilo. Nuestro experto es Javier García Arevalillo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Oye, el año, honestamente, ha empezado bastante bien. Las novedades que te traigo han sido muy gratas sorpresas para mí. Ninguna estaba en mi radar hace unas semanas, así que creo que es un buen presagio para este año que arranca.
Bueno, yo tengo aquí listo el papel y el lápiz. También veo que los está cogiendo Elsa. Has traído una selección amplia para todos los paladares.
Sí, y la primera creo que te va a gustar por el estilo, el tono, la ambientación. Es La Edad Dorada.
¿Una desconocida de color te prestó dinero para viajar a Nueva York? Es del todo inusual.
¿Y ella está aquí ahora?
Sus padres viven en Brooklyn y me temo que han suspendido los ferries.
En ese caso debe quedarse, ¿eh? ¿No te parece, Agnes?
Sí, puede quedarse.
Le agradezco su amabilidad.
Señor Russell, ¿conoce a la señorita Caroline Astor?
Hemos coincidido alguna vez, pero no nos han presentado.
Ahora sí.
Quiero que jueguen a una cosa.
Estaba entretenido charlando con ellos.
Carrie, juega con el señor Russell al croquet. Espero que sepa jugar.
Hay gente jugando.
Pues que paren y que vuelvan a empezar.
Bueno, un despliegue del género Jane Austen, pero en la Nueva York post-independencia, el de las construcciones de las grandes líneas de ferrocarril, el Nueva York de las mansiones de la Quinta Avenida, de los Astor, una verdadera delicia.
Bueno, a mí me recuerda a Henry James. Es el escritor de la época, el de Retrato de una dama, que estaba a caballo entre este Estados Unidos que estás describiendo y el Londres europeo. ¿Es estilo Downton Abbey? O...
Sí,
¿pero en Nueva York?
Efectivamente, es una muy buena definición. Tiene el mismo despliegue, el mismo tono, pero en Nueva York, claro. Y al final, el mismo tipo de drama, entre comillas. Familias riquísimas que quieren ser aceptados por la alta alcurnia, porque pues, son nuevos ricos, que se dice, gracias a la fortuna del ferrocarril. Hijos nobles que buscan el amor por encima de los apellidos. En fin, una serie de la que de momento solo disponemos de 2 episodios, pero que ya, vamos, nos ha encandilado muchísimo en casa.
Actorazos de mucho nivel.
Sí, a ver, destaca por supuestísimo Christine Baranski, la protagonista de The Good Fight, pero todo el plantel está de momento en un altísimo nivel. Fantástica para toda la familia, aunque a los adolescentes quizá de entrada les pueda aburrir una serie de época. Pero en resumen, si te gustó Downton Abbey, La Edad Dorada también te va a gustar.
Y nos vamos a un género ahora completamente opuesto, porque desde luego es difícil de definir. Estación Once.
Diles que se quiten la mascarilla lo menos posible.
¿Alguien ha hablado con los de control de enfermedades? Nuestras puertas seguirán abiertas, chicos.
Dicen que enviaron el cargamento de Tamivir a la East Tower. Algo sobre un nuevo proceso de envío.
¿Eh? Oye, Terence, ¿a quién has llamado?
Ah, acabo de pitear. Adiós.
Y digo yo Estación One, y seguro que se dice Estación 11.
Creo que es Estación 11, o sea, desde
luego es
Station
1, en inglés.
Station 11, sorry. O sea, es Estación 11. A ver, grata sorpresa de momento, porque no la he terminado de ver. Uno ve el primer capítulo y piensa, estamos en marzo de 2020, antes del confinamiento, esto va a ser una serie sobre esos meses.
Pero no.
Ni mucho menos. Tiene la audacia de hacernos creer eso para luego mostrarnos que lo que genera la alarma es un virus infinitamente más virulento que supone prácticamente el final de la humanidad. Tiene más de The Walking Dead conforme va avanzando la trama, pero con un componente de misterio, con profecías, con saltos en el tiempo muy bien medidos. No quiero contar mucho para no incurrir en spoilers, pero vamos, es de esas series que enganchan y fascinan. A mí particularmente el primer episodio me dejó, vamos, al borde del asiento, como eso, o sea, como si estuviésemos viendo una segunda versión de marzo de 2020, pero infinitamente peor, ¿no?
Mira, lo que pasa es que estas cosas hay que seguirlas en el tiempo, ¿eh? Porque muchas series encuentran un punto álgido enseguida y después ya no remontan.
Justo.
Bueno, vamos a saltar de género otra vez para traer la obligada serie de superhéroes, El Pacificador.
Solo has cumplido 4 años de una sentencia de 30 y creías que te íbamos a dejar irte de rositas.
Sí. Maté a Rick Flag por vosotros.
Nadie te mandó matar a Rick Flag. Qué curioso, la de veces que tu única opción es matar a gente.
Demostraste que eres leal. Eres un asesino nato experto en todas las armas conocidas. Y tienes experiencia en operaciones encubiertas, así que te voy a dar la opción de seguir fuera de la cárcel y trabajar para mí.
¿Quién eres?
Me llamo Mourne.
¿Clemson Mourne?
Así es.
Bueno, me resisto a considerarla, sin más, una serie de superhéroes. La considero más una serie muy gamberra sobre un equipo lamentable de operaciones encubiertas. Es una secuela de la última película del Escuadrón Suicida. Bastante mejor, por cierto, que la anterior, gracias a su creador James Gunn, también creador de Los Guardianes de la Galaxia. Y hay muchas cosas que se pueden decir de esta serie. Magnífico protagonista, ese John Cena, la mejor banda sonora en años, para mí. Unos guiones hilarantes.
¿Y es para todos los públicos?
No, ni mucho menos. Es una serie con un tono similar a The Boys o a Invencible, por citar algunos de los más recientes, que para entendernos llegan hasta a parodiar o llevar al extremo gamberro el género de superhéroes, ¿no? Pues igual que The Boys se planteaba, oye, si los superhéroes fuesen malos, o sea, y fuesen, vamos, a criminales, pues aquí va un poco en esa línea. Así que por soez, por violenta y bastante explícita, no es una serie para niños o adolescentes, pero oye, es divertida a rabiar.
Si es que eres un gamberro, bueno. Sí. Y llegamos a la última serie, fijaos, una de intriga hitchconiana.
La otra noche, antes de que llegara la policía, ¿tú oíste algo?
¿Cómo qué?
¿Como un forcejeo o una pelea?
Bueno, mi padre y Lisa discutieron, pero no me enteré de mucho porque mi padre me dijo que me fuera a mi cuarto a ver la tele. Mi padre se enfada mucho.
Si alguna vez no te sientes a salvo, puedes acudir a mí, ¿vale?
Vale.
La serie se llama La chica de la ventana de enfrente, bueno, y es imposible reproducirlo entero el título, nos ocuparía todo el programa.
¿De lo largo que es?
Sí, es muy curioso. Quedémonos en que es una obra basada un poco en La ventana indiscreta, o sea, tiene un poco ese punto de inspiración, de intriga, de tensión muy psicológica. Y claro, yo al menos no estoy acostumbrado a ver a Kristen Bell, la protagonista de The Good Place, por ejemplo, en ese tipo de rol. Una sorpresa de momento, porque tampoco la he terminado, pero que me lleva ya a recomendarla para los amantes del género, insisto, o sea, de tensión, de intriga psicológica, de lo ha visto, no lo ha visto, se lo ha imaginado, tiene algo en la cabeza, en fin. Y no puedo decir nada más.
Bueno.
Pero de estas de estar muy tenso frente a la pantalla.
Esto me gusta a mí mucho. No me resisto, antes de cerrar este espacio, a preguntarte por las nuevas publicaciones de la serie del Señor de los Anillos.
A ver, como sigan así los creativos de esta serie, merecerá pasar a la historia como una de las series mejor anticipadas de siempre. O sea, hace un tiempo se filtró, por ejemplo, una imagen de lo que parecía Valinor, la ciudad de esos dioses ángeles, de los Valar y de los elfos. Hace unas semanas nos revelaron, con un montaje hecho sin efectos especiales, el título, que será Los Anillos del Poder, vertiendo metal líquido en un molde que es del propio título. Bueno, una filigrana. Y hace unos días nos han mostrado retratos de manos y utensilios de muchos personajes. Y se intuye que pueden ser Elrond, Galadriel, Celebrimbor, Sauron, los reyes de Númenor, Gil-galad, todos los personajes que algunos leímos en el Silmarillion, en los relatos de la Segunda Edad. Y claro, los fans de Tolkien estamos que no nos quedarán uñas para septiembre, cuando al fin, el 2 de septiembre, salga la serie, diría, más anticipada de la historia.
Bueno, pues este es el encabezamiento de año que nos hace Arevalillo y vamos a ver si al filo de los distintos meses nos viene manteniendo en conocimiento de las distintas series. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Javier García Arevalillo. Durante muchísimo tiempo, los periodistas españoles, desde luego todos los de la Asociación de la Prensa de Madrid, teníamos como clínica de referencia la Jiménez Díaz, que es un hospital enorme aquí en Madrid, de un prestigio ineludible. Pero muchas veces recorremos calles, visitamos edificios con nombres de personas cuya identidad desconocemos. ¿Qué fue noticia la semana que viene, Elsa?
Pues fíjate, el próximo día 9, el 9 de febrero, se cumple el aniversario del nacimiento de un médico que realmente ha pasado a la historia, forma una terna con Ramón y Cajal y con Marañón como los médicos contemporáneos españoles más importantes. El doctor Jiménez Díaz, Carlos Jiménez Díaz. Carlos, don Carlos, como le llamaban en el hospital, nace el 9 de febrero de 1898, un año clave para España, y eso le va a influir. Nace en El Molar, en Madrid, es hijo de un comerciante de ultramarinos. Destaca como un estudiante superdotado en el Instituto de San Isidro. No comparte la fórmula de estudio de medicina de San Carlos, de la universidad, y elige de la Facultad de Medicina San Carlos, y entonces elige profesores y va a las clases de Ramón y Cajal en la Universidad Central, que hoy es la Complutense, y el resto prácticamente lo estudia en la biblioteca con libros y digamos que por su cuenta.
Y después se presentaba, o sea, luego vean los exámenes.
Bueno,
o sea, muy autodidacta.
Muy autodidacta, efectivamente. Vamos a ver, se podía porque él se matriculaba y después iba o no iba a clase. Bueno, concluye la licenciatura en 1919 con premio extraordinario, y ese mismo año se doctora con una tesis sobre dieta y crecimiento, también con premio extraordinario y tan solo 22 años. Además, estaba ya trabajando en el balneario que existía en El Molar, en Madrid, que ya ha desaparecido. Al año siguiente se presenta a cátedra, tan solo con 23 años, no la obtiene. Uno de los agraciados es el médico de Alejandro Leroux. Las protestas por amiguismo son generalizadas, aunque él mismo manifiesta que no tenía una experiencia suficiente. Obtiene una beca para promover la investigación científica en España y se traslada a Berlín y a Frankfurt. Con 25 años gana la cátedra de Clínica Médica en Sevilla. Dos años después oposita y gana la de Madrid. Sus clases, afirma uno de sus coetáneos, Grande Cobian, se llenaban no solo con alumnos, sino con estudiantes de otros cursos, con médicos en ejercicio. Le describe como un profesor brillante, con un entusiasmo contagioso e ilimitada capacidad de trabajo. Su mente, dice Grande Cobian, marchaba siempre más deprisa que nuestras manos. El doctor Jiménez Díaz funda con Azpitarte, que es un pionero de la cardiología en España, la Sociedad Española de Cardiología. Y Jiménez Díaz es el segundo médico en el mundo en realizar el cateterismo cardíaco, que solo se había realizado en Alemania. Y empieza a concebir la idea de un instituto que reúna investigación y ejercicio de la medicina, una corriente que surge en Centro Europa. Funda el Instituto de Investigaciones Científicas con la ayuda económica de financieros como Marc, Guernica. En él trabajan investigadores como el propio Grande Cobian. Trabaja también Severo Ochoa, Barreda, Rolf Carballo. Comienza a funcionar en un ala de la Facultad de Medicina en 1935. Esa zona será, al año siguiente, frente de batalla en la Guerra Civil. Así que Jiménez Díaz, director del hospital de la Casa del Pueblo, cuando comienza la guerra, se marcha de España. En Londres pronuncia conferencias, trabaja con organizaciones católicas en labores de propaganda, curiosamente a favor de los nacionales, aunque él había sido director del hospital de la Casa del Pueblo. Regresa a la zona nacional en plena guerra. Sufre incomprensiones, obstáculos, hasta ser readmitido por la comisión depuradora. Laín Entralgo es uno de sus valedores. Y por fin renace su instituto, primero en el barrio de Pacífico, en Madrid, en la calle Granada. Pasa el tiempo y se va a Estados Unidos, trabaja en la Clínica Mayo durante un tiempo y a su vuelta en 1955... funda por fin esa Clínica de la Concepción.
De la que hablábamos, porque es contigua a la Fundación Jiménez Díaz.
No, es la misma.
Ah, es la misma, enfrente está San Carlos.
Sí. Efectivamente, es la Clínica Jiménez, la Clínica de la Concepción, que los trabajadores la llaman la Concha, pero la ampara una fundación que se crea poco después, que es la Fundación Jiménez Díaz, que digamos que gobierna a esa clínica en un régimen, bueno, primero era privada en esta época y ahora tiene una administración privada, pero ya es pública, ha cambiado. Pero el funcionamiento fue transgresor en la época, porque por primera vez en España se investigaba en la misma clínica donde se ejercía la medicina y había, bueno, pues eso, un hospital con sus pacientes. El homenaje, ¿sabes por qué el nombre, la bautiza con el nombre de Concepción? Porque era el nombre de su mujer, Conchita Rábago. Y solamente, sí, pero además una mujer que le apoyó muchísimo, de una familia de médicos, porque tiene varios hermanos médicos, después sobrinos, que algunos de ellos siguen ejerciendo en la clínica. Y copia fórmulas de la Clínica Mayo. Primero trae de Centro Europa, bueno, pues la esencia de la investigación, pero después el funcionamiento de la clínica es un poco el mismo que se estaba aplicando en esos momentos en esas nuevas clínicas de Estados Unidos. Bueno, Jiménez Díaz preconiza una medicina científica, pero personalizada. Destaca su habilidad en el interrogatorio de los pacientes para saber
qué
cuál era.
Qué importante eso, ¿eh? Qué importante eso.
Muy humanista, por cierto.
Sí.
Es una estructura, como te digo, revolucionaria en la época y crea servicios especializados y además dentro de la especialización de investigación. Es muy completa en ese momento y puntera completamente fue en España. Bueno, se eleva la clínica en la Moncloa, en Madrid, y allí se celebra en 1956 un congreso internacional al que acuden personalidades de la medicina de todo el mundo, porque empieza a abrirse España a ese mundo un poco de la ciencia. Su objetivo es siempre incorporar el espíritu investigador y, como Ortega y Gasset, a quien admiraba, construir una España al nivel de su tiempo. Una gira de conferencias por América Hispana eleva su fama a principios de los años 50. Oposita de nuevo a la cátedra clínica del Hospital General, ya es la tercera cátedra. Y tras su primer ejercicio, el tribunal decide la concesión por superioridad del candidato y no mantiene los siguientes ejercicios. Es doctor honoris causa por varias universidades, académico de número también por otras tantas, investigador, emprendedor, incansable, y revoluciona el tratamiento de las alergias, que era una de sus especialidades, y funda la Sociedad Internacional de Medicina Interna y la revista Clínica Española, que sigue editándose. Tenía su refugio en La Cabrera, está a 60 kilómetros de Madrid, en un antiguo convento de franciscanos, anda, decorado con frescos que él mismo pintaba. Bueno, allí estudia un poco el mundo arbóreo, planta árboles, alimenta las truchas de su estanque y un día, a su regreso, sufre un accidente. Tiene 65 años. Los médicos se vuelcan, aplican los mejores cuidados, tecnologías, y a pesar de la gravedad del accidente, a los 2 años consigue volver a trabajar con muletas. Pero fíjate, fruto de ese accidente, nace la primera UBI en España, porque era algo que no se estilaba. Es una atención intensiva en una unidad vigilada las 24 horas. Hasta ese momento los enfermos graves estaban en planta junto con el resto.
Fíjate que nos parece que es de sentido común la UBI, pero no.
Gracias al accidente de Jiménez Díaz. Bueno, en 1967, con 69 años y una salud delicada, don Carlos, como le llama, muere súbitamente mientras trabaja en la propia clínica de la Concepción. Su esposa, su gran colaboradora, Conchita Rábago, fallece 2 años después. Y se crea la Fundación Conchita Rábago para preservar el legado de su marido. El doctor Jiménez Díaz, que deja una huella enorme en la medicina española. Una de las figuras premiadas durante estos últimos años es Margarita Salas y a una de las investigadoras que lanza la Fundación Conchita Rábago. Y este domingo, este año, pronunciará la conferencia conmemorativa, pero será en mayo, Pedro Guillén, que es referencia española en traumatología, una fundación también puntera y que está pendiente de esos investigadores españoles para lanzar, en fin, a los científicos que tenemos en nuestro país y que a veces no valoramos suficientemente y en ocasiones hasta figuras destacadas acuden a Estados Unidos en busca de remedios que podemos encontrar a veces aquí en nuestro país.
Bueno, me encanta, porque es que tantas veces olvidamos nombres y sobre todo somos inconscientes del alto nivel que alcanzan muchos de nuestros connaturales, ¿no? Sí, sí. Pedro Guillén, lo has mencionado, extraordinario en la rodilla, en la traumatología. A mí me ha tratado con mucho éxito.
¿Y el Cita González?
Sí, no es el caso. No es el caso. Manías, hablando de la mañana de hoy, que vamos a hablar de manías que tenemos. ¿Tú te has planteado qué manías tienes?
Bueno, todos tenemos muchas, ¿eh? Y tengo amigos que tienen unas cuantas también, ¿eh?
Pues de eso tenemos que hablar enseguida. Yo cantaré, por ejemplo, lo mencionaba ayer, que yo tengo que tener un mínimo de 3 almohadas. Tres. Esto en los hoteles me dificulta a veces, sobre todo las fondas.
¿Y yo ninguna?
¿Tú ninguna?
Imagínate, duermo sin almohada. Esto
así
es
estás
terrible.
Tú de derecha.
Ya, pero no sé si es bueno. A veces me dicen que conviene algo, ¿eh?
No te creas, yo pues, te veo muy derecha.
Bueno, esto en cambio, es tremendo,
yo,
¿no?
Bueno, yo mínimo de 3. Y cuando llego a los hoteles o a las fondas y no lo hay, pues entonces lo que hago es que pongo mi bolso y encima pongo la almohada. O hago un bolo con la ropa. Y entonces pongo
encima
la almohada. O sea, duermes
casi de pie.
Bueno, o las tiro por alrededor, pero necesito todas esas. Cada uno tiene lo suyo, ¿eh?
Hay gente que se la lleva de viaje.
Sí, yo también lo he hecho. Estamos aquí, 950-6006, contigo y tus manías.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Sí, he notado que los precios han subido. En la fruta y verdura, muchísimo.
El IPC, también, que ha marcado un 6%, verán ustedes lo que van a ser las negociaciones salariales durante todo este año con esa cifra. O el precio de la luz, que está, a pesar de que ha bajado un poco, pues sigue un 70% más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quiero trasladar es el compromiso de España rotundo, total, para que esos fondos europeos lleguen a...
Más allá del debate político, Bruselas va a examinar a España tanto en el destino de los fondos como en la eficacia de las reformas. Del dinero que ellos dicen que han canalizado, ¿cuánto ha llegado a la economía real?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Última hora, en exclusiva, buenas noticias.
En Dursan te daremos el mejor precio por tu coche y podrás elegir entre más de 400 vehículos de ocasión para todas las necesidades y desde 120 euros al mes. Visítanos en cualquiera de nuestros concesionarios o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
Single Home crea espacios cálidos y luminosos donde cada estancia constituye un ambiente único y singular, como el Pardo de Aravaca, un proyecto con una ubicación excepcional, en primera línea del Monte del Pardo y vistas panorámicas. Un diseño exclusivo, vanguardista y original. Infórmate en singlehome.es o llama al 91 74 00017.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Vive tan cerca y tan lejos, la de la piel intocable. La mujer responsable de mis noches de festejo, empapado en vino añejo, la casa por la ventana y el repicar de campana que anuncia la despedida, y al corazón se le olvida quererme por la mañana.
Las manías a mí me entusiasman. ¿Por qué? Porque nos hacen tan únicos. Porque nos hacen tan únicos, a veces ni siquiera tienen razón de ser, porque hay cosas que responden a la comodidad o a la rutina, pero hay otras de lo más atrabiliarias, oye. Y ahí están, y cada uno tiene las suyas, y lo difícil que resulta hacerse al otro y respetar sus manías, querida Elsa, sobre todo a nuestra edad, a de nuestra provecta edad.
De verdad, iba a decir, bueno, no sé, ¿cuántos matrimonios, si rotos o se pasan mal por esas manías?
Hoy.
Levanta la tapa del inodoro, abajo.
La tapa, la de manías que entraña y la de discusiones, se podría hacer un libro sobre ello. Total.
Espera, ¿cómo se utiliza la...?
El mando.
El dentífrico, no. El mando.
El mando de la tele, ¿dónde no hay que ponerlo y dónde no? Efectivamente. Bueno, están ya Rubio y Paulete y Rubio. Muy buenos días otra vez.
Bueno, muy buenos días.
A Paloma la primera vez que la veo. Qué vergüenza de mañana.
No pasa nada.
Bueno,
no
es que ha sido trepidante.
Es que ha sido un non-stop.
Una
cosa con otra entre, y nos hemos puesto ya la una y media.
Entre el primo alpinista de aquí, Laura.
Hombre.
El Marina Castaño, que ha estado que se salía.
Pelos de punta.
Nacho Abad con su crónica impresionante sobre Esther López.
El vacío, que hemos hablado del vacío.
Sí.
¿Cómo te ha gustado el vacío?
Me
ha impactado mucho. Es que habla tú del vacío. Escribe tú un libro sobre el vacío.
Un libro entero.
Pero llenar, lo que ha movido a la humanidad, el vacío.
Eso es.
Que ha movido a la humanidad el vacío.
Bueno, eso tú lo sabías eso.
Claro.
¿Ah, sí?
Pero fruto también de uno de los personajes que abordamos en una ocasión.
¿Cuál?
Gracias a eso. Pues fíjate que no me acuerdo. Pero, no, un investigador español que trabajó el vacío. Que además... es cuando yo creí que el vacío, pues como los antiguos, no existía. Que no existía.
Jolín.
Gracias a
bueno,
eso
un libro
se mueve
entero,
de verdad
no,
el mundo.
Interlocutor. A ver, manías aquí de las pequeñas.
Yo he estado pensando en una. Yo, cuando estoy nerviosa, me toco ya de forma inconsciente el lóbulo de la oreja.
Ah, mira.
El lóbulo de la oreja me lo...
Te lo erosionas.
Desde que era bebé, por lo que se ve. A mi madre yo le arrancaba sin querer los pendientes y es una cosa de que tengo totalmente inconsciente.
¿Te relajan las orejas?
Sí.
Anda.
Sí, sí, o sea, me relaja tocarla, no sé, la sensación, el tacto, no sé el qué.
Es grato, el lóbulo tiene lo suyo, ¿eh?
Sí,
el lóbulo es una zona a investigar, la chichilla, está bien definido.
Y lo que pasa es que una vez me dijeron, ¿por qué no intentas no tocarte la oreja?
¿Por qué?
Y yo, no, pues como para quitarte la manía.
Pero bueno, pero qué obsesión la gente.
Puedo decir, venga, quítatela. Y digo, es que no soy capaz porque yo lo tenía tan interiorizado que no era ni consciente de que lo hacía. Entonces era como, Dios mío, lo hago muchísimo a lo largo del día y me tengo que parar a pensarlo.
Y ni siquiera es sucio ni obsceno. Quiero decir que tú puedes entretenerte divinamente.
Me envió un mensaje mi hija.
Acariciándote el lóbulo. ¿Qué dice?
Y dice, tú tienes muchas manías. No puedes dormir sin la radio. ¿Es verdad? No puedo
dormir. Esa es muy bonita manía.
Eso le pasa a mi padre, pero toda la noche.
Todavía no se usaba el teléfono. Toda la noche. Muy bajito. No me molesta para... Bueno, todo lo contrario. No puedo dormir sin la radio.
Fíjate.
Pero bueno, todo tiene su... En fin, falleció un hermano mío, era yo muy joven. Y bueno, desde entonces, pero no...
Porque te acompaña.
Que viajaba con mí. Eso es.
Hay mucha gente a la que le acompaña a la radio, claro. ¿Y a Laura?
Yo tengo de todas. mi novio es peor todavía y creo que es la persona más maniática del planeta Tierra.
Ay,
y las aguanto, pero bueno.
Dinos alguna.
Venga.
Bueno, lo de la tapa... que suele ser muy femenino de decir tienes que bajar la tapa, eso me hizo a mí que fuera una manía. O sea, era su manía, que a ver, me parece bien, es lo correcto, hay que bajar la tapa, pero yo pues a veces sí, a veces no era algo siempre detrás de mí. La tapa, el no sé qué.
O sea, que es un caótico controlador.
Uf, bueno, controlador tampoco, pero sus manías, sus pedradas tiene. Yo lo que hago, que cada vez que lo pienso digo, es que, tela, cuando como alitas de pollo, que es lo que más me gusta del mundo mundial... ¿Anda? Sí, espera. claro, tienen la parte que va con piel y la parte que va sin piel.
Sí.
Pues yo me como primero la parte que va sin piel y me dejo la piel a un lado para comérmelo luego lo último porque es lo que más me gusta.
Me encanta. O sea, me encanta.
Eso es una manía de pedrada, pero lo hago.
Y hablando de eso, nos contaba Miguel Soria, que está en la redacción.
Sí, es verdad.
Que la pizza empieza tomándosela por la parte del borde, por la parte del pan.
Bueno, es que el friki es espacharle de comer aparte.
Decía, contadlo.
No, ya, friki, ya.
Eso es lo que yo no suelo comer.
Sole Mayol, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué gusto saludarte.
Te echamos de menos.
¿Qué has dicho, perdona?
Que te echamos de menos.
Ay, sí, me hubiera gustado ir hoy con vosotros, pero es que no he llegado.
No he llegado. Venía
de Yecla.
Fíjate, de la tierra de la doctora Candela. ¿Has hecho allí bla bla coche?
Sí, bueno, qué maravilla. Mira, no te puedes imaginar qué maravilla de función. Y además tuve la suerte de que era, bueno, que es mi cumpleaños hoy, así que tengo la
felicidad.
Mira, el jueves fue el de Laura, o sea que tenemos aquí unas cuantas.
Unas cuantas acuarios.
Sí, qué bonito.
Qué bien.
Me dieron una fiesta estupenda.
Ay,
bueno,
qué bien.
Una sorpresa. Y es que llegaron con una tarta. Y cuando estábamos terminando la función, por supuesto que ya estaba la gente aplaudiendo y tal. Y bueno, un teatro entero, que es un teatro precioso, precioso, el de Yecla, además, cantándome el cumpleaños de Yecla.
No, por favor.
30 años de profesión no me había pasado nunca.
Es que los de Yecla son muy grandes. O sea, hay los de Bilbao, el resto, y los de Yecla.
Bueno, pues vamos dime, Sole.
¿Qué manía tienes tú, Sole?
Estaba pensando así en manías. Hay una que me encanta, que es la de Nadal. De tocarse la cara, de tocarse esto, pero tocarse...
El calzoncillo.
Y quitarse un poquito el calzoncillito del culillo. Y si no hace eso, no mete bien la bola.
Sí, es verdad. Es como un ritual, ¿no?
En cada punto.
Es un ritual, pero que yo creo que le relaja muchísimo y le hace estar concentrado. Fíjate, es que esas cosas te ayudan.
Cosas,
Es una manía, pero...
Y en el teatro
también.
Seguro que hay muchas manías por parte
Madre
de los actores.
Mía,
incluso
mira, hay
supersticiones.
De todo tipo. Entre manía y superstición, por supuesto, no ir de amarillo. que si estuviéramos en Italia, como decía mi querida amiga La Carra, que no se podía ir de morado. Si tú ibas de morado, te decía que no, que te tenías que cambiar el vestido porque daba mala suerte. Y luego, pues hay muchas cosas que hace la gente del teatro. Pues si te encuentras en el escenario un tornillo grande, así que esté bien estiradito, es como que te van a dar más trabajo.
Hola.
No sé por qué, como que diciendo, mira, esto es para la siguiente vez, para ponerlo en la escenografía o algo, no lo sé.
Mira.
Pero hay muchísimas manías en el teatro. Bueno, pues
¿Y tú en la vida normal, alguna porque... manía que tú tengas que digas, desde luego tengo lo mío?
Yo no tengo muchas manías porque se me olvidan. Bueno, me muerdo un poco las uñas.
Ay, yo también, niña, qué batalla.
Es bastante normal. También ahora... tengo la manía de comerme las cosas lo mejor al final. O sea,
como yo,
que yo creo que cuando sea muy viejecita voy a tener las cosas muy buenas, porque voy dejando todo lo bueno para el final.
Eso está bien, sí, como principio. Bueno, queremos...
Y mira, le preguntaba, perdona, a Pablo Carbonell, que estaba comentando que íbamos a hablar de manías, y me decía una muy graciosa, que es de Paco Porras, que no sé si os acordáis, que era un hombre que tenía un chiringuito ahí en el Retiro, que hacía títeres y tal, no sé si ya lo harán, yo me imagino que ahora ya no, y que tenía la manía... de que cuando tenía que hablar hacia la gente, estaba lo mismo que tuviera un títere o no, tenía que levantar las manos, porque tenía esa costumbre, como tenía la costumbre de utilizar el micrófono, y levantaba las manos para utilizar los muñecos, pues si por ejemplo se perdía un niño, decía, niña fulanita de tal, no sé qué, no sé cuántas, bueno, pues estaba lo mismo, o sea, él sacaba las manos hacia afuera, aunque
bueno,
no tuviera ningún muñeco, pero tenía esa manía, no podía hablar al micrófono sin levantar las manos.
Fíjate.
¿Cuánto llevé yo a mis hijos a verle, por cierto?
Sí, ¿verdad?
Sí, hoy
a mí me encantaba, sí.
Bueno, vamos a oír algunas manías de nuestros oyentes. Por ejemplo, esta, mira.
Mi marido es un hombre de manías varias. Entonces, tiene tantas manías que ahora mi manía se ha convertido en sabotear sus manías.
Como yo.
Para él, el mando de la tele tiene que estar a 70. Entonces, yo cojo y lo pongo a 63. Y él se da cuenta que el mando no está a 70 y empieza a ponerse nervioso y lo sube. Y yo se vuelve a ir y lo bajo. Pues así con todo. Si los calcetines se tienen que dejar por colores, pues yo cojo y mi manía es desordenarlos. Es que me tiene loca con tantas manías.
Me encanta.
Ay, por favor.
Me está recordando un amigo mío. Se ponen las alarmas siempre en números impares. Es decir, en vez de a las 6 de la mañana, a las 6.01 o a las 5.59. ¡Oh! No puede ponerla en números pares.
Perdona, no, mi gitano queda contigo y te dice, quedamos a menos 13.5.
¿Oh?
No es verdad.
O quedamos a 18.02.
Bueno.
¿En serio? Sí, o quedamos... Y tú ahí, yo que ahora no le hago caso, pero al principio cuando le conocía me tenía que apuntar la cifra, porque iba mirando el reloj y digo, Dios mío, Carlos Herrera, ¿qué?
Bueno, las manías más recurrentes, seguro que esto os ha pasado, son las que tienen que ver con las tareas del hogar.
Yo sí tengo una manía y es no irme de casa sin hacer las camas. Es una cosa que me obsesiona. Yo jamás... vaya, o sea, cuando hemos ido... Bueno, ahora estamos jubilados. Cuando hemos ido a trabajar, siempre, o sea, yo saco mis sábanas a ventilar y hago la cama. Aunque me levante un cuarto de hora antes, me da igual. Cuando mis hijas vivían en casa, mis cuatro hijas, y pues más o menos nos levantábamos a la misma hora. Y de ahí no se iba nadie sin hacer la cama. Es una cosa obsesiva. Lo mío con no hacer la cama, de verdad lo reconozco. No puedo irme sin hacer la cama. Es una cosa que me enerva.
La madre de una amiga mía es
más
igual.
Más de uno a mí me y sucede más de lo dos mismo, tiene estas bueno, obsesiones. Bueno. No lo puedo entender. Yo la puedo dejar hecha un gurruño.
Yo también. No puedo dejarla sin hacer, porque es que entras después en la habitación cuando llegas. Y
sí, es verdad.
Solo con verla, aunque esté todo perfecto, es horroroso eso.
Bueno, horroroso.
No, pero te hunde la moral. Y ya si está la cama hecha, ay, parece que llegas, puedes hasta colocar en un el abrigo, el bolso, un momento, hasta que te... Ay, es maravilloso.
Ah, pues
no,
sí que
no,
tienes
eso,
manías,
es otra
¿eh?
Cosa.
Un montón, sí.
No, y este tema sí que es muy marcador, ¿eh? Yo conozco personas que tienen esta obsesión.
La de la cama sin hacer, ¿no? La de la cama sin... Por lo menos dejarla ventilando. Yo siempre es, por lo menos, aunque no la hagas, déjala que se aire. Que bueno, la sábana
claro,
se aire,
sí.
¿No?
Mi habitación ha sido siempre una leonera, le llamaba a mi madre. O sea, que imagínate, yo ni la cama dejaba... Buah, en fin. Bueno,
si nunca le parece a todo el mundo que está perfecto, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo la mesa y mi marido me la rehace.
¡Oh, qué rabia
no está
eso!
Nunca bien. Y si bueno, si meto las cosas en el lavavajillas, ya lo saca todo y lo vuelve a poner porque así nunca es.
¡Ostras! O sea, pues no, pero eso da mucha rabia porque tu forma está igual de bien que la suya.
Bueno, está por
pues
ver.
No parece,
está por ver que seguro que él es más ordenado, que yo también saco los platos y las cosas de fregar platos y las vuelvo a colocar,
bueno,
porque
bueno,
el plano va con el plano y el pequeño con el pequeño y la sopera con la sopera. Y aquí lo que hay es una anarquía y un descontrol y mucho vicio.
Eso es una cosa muy personal.
Una pregunta que os lanzo porque yo he tenido debate con mi novio, con Néstor.
A ver.
¿Los cuchillos cuando los pones en el escurridor, filo arriba o filo abajo?
Boca filo abajo. Arriba.
Yo abajo.
¿Arriba?
Y te voy a contar por qué, porque yo...
¿Te has caído al regaplatos?
Me caí de culo una vez al lavavajillas.
Trauma.
Me levanté.
Abajo también.
Adiós.
Me levanté y tenía un tenedor pegado ahí. O sea, pegado no. Claro, en el culo. En el mollete. Tuve que ir al médico y me pusieron la antitetánica.
Ostras.
Se rieron de mí también un poco, pero yo, quitármelo. Y mi padre ahí, ras.
Es como
o sea,
un chiste.
Fue muy divertido. Sí, siempre lo cuento.
Pues yo he tenido ese debate mucho. Yo hacia arriba y él no, hacia abajo. Que
pero
si no
veis
te
que los motivos son distintos. Sí. Yo lo pongo hacia arriba porque se limpian mejor, obviamente.
Sí, exacto. Pero...
me es indiferente que vuestras nalgas queden horadas.
Me parece tan peligroso. Vamos,
no podría yo dormir si los cuchillos estuviesen mal colocados ya, o los vasos en orden.
Bueno, mira qué manía más buena tiene este oyente.
Pues yo tengo muchas, pero la que más practico es... poner la cope en cuanto suba al coche.
Eso es muy bueno.
¡Bravo!
Eso es virtud. Eso no es manía, querido. Eso es virtud.
Bueno, más manías, chicos, relacionadas con la limpieza.
Sí, tengo esa manía de fregar los platos rápidamente. Y además la manía de no salir de mi casa sin dejar mi habitación recogida. Aunque tenga mucha prisa. Yo tengo que dejar mi cama recogida y mi habitación.
No, si es que hay gente que es verdaderamente primorosa, de verdad,
¿Y por qué será que unas personas nos da un poco igual cómo se quede el cuarto y otras, en cambio, están run, dándole a la cabeza? Es muy curioso.
Sí, pero tampoco sabemos muy bien por qué razón.
Bueno, claro. Un amigo que tiene una manía muy extraña y es que roba mecheros. Pero nadie se entera de que se han robado, desaparecen. Pero eso durante años parece ser, y de pronto fuimos un día a su casa y nos enseñó
una colección,
un cajón entero diciendo: esto es de fulanito cuando fuimos a tal cosa.
Y esto, ay,
es
y además fulanita, se acuerda.
Se acordaba de las cosas.
¡Ah, qué bonito!
Apuntado.
Mira, lo hacía con cariño.
Sí, bueno, a ver,
al
que le habían mangado el mechero, no sé si lo veía bonito.
No.
Hombre, yo tengo una amiga, no lo voy a contar quién, tú seguro que la conoces, Elsa, una corresponsal famosa, que tenía la manía, que más que manía, bueno, pues tiene ya algo de extremo, de almacenar comida. Entonces compraba en todos los lugares latas, conservas, y tenía toda una habitación dispuesta en estantes, desde abajo hasta arriba. Cada cierto tiempo revisaba, ¿no?, la fecha de caducidad de la almíbar, del no sé qué, y cuando se le pasaba determinada en esto, pues tenía que tirarlo.
Anda.
Pero una habitación entera.
Ríete, para un apagón estaría muy preparada.
Sí,
esa
sí,
persona.
Sí.
Eso es un poco de...
Bueno.
Es un poco extremo, sí.
Bueno, mirad, mirar esta manía, porque esto yo no lo había escuchado nunca.
Yo tengo una manía heredada de mi madre y es que las toallas siempre tienen que doblarse con las costuras hacia adentro. Es decir, que no se vea ningún borde cuando esté doblada en el cajón. Que así quedan mucho más bonitas.
Sí, bonitas quedan,
ni
pero...
Ni siquiera puestas pero vayamos... en el cajón. ¡Qué barbaridad, ¿no?
Claro.
O sea, pero de forma que queden así como un rollito perfecto.
Perdona, yo he visto... No hay armario hablando de Yecla como los de la doctora Candela. Me vais a perdonar que lo comente en antena porque yo no he visto una cosa igual. O sea, las camisas en su casa se doblan como en las tiendas.
Ostras.
No puede ir a mi casa.
O sea, es maravilloso.
Pues como vaya la
Están
mía.
Todas ordenadas por colores y todas dobladas como en las tiendas.
Bueno,
los fulars
como en las
tiendas, los pantalones.
Bueno. Con lo bien que queda en la percha.
No, divino.
Doctora Candela.
O sea, yo os recomiendo organizar visitas turísticas a la casa de Candela.
Ríete de Maricondo, ¿no?
Que es la Maricondo de Yecla.
Bueno, hay manías que como venga alguien a deshacértelas, malo.
Yo no sé si es una manía, pero yo desde que tenía mis hijos en casa, que he tenido 4, siempre me he levantado muy temprano para estar la primera en la cocina, hacerme mi café, me pongo mi radio, me pongo mi café, me pongo todo y estoy tan feliz en la cocina y yo solita. que cuando tengo a alguien por casa, como se me levante alguien y yo estoy en ese proceso, es que me parten por el eje. Tomarme mi cafetín por la mañana, con mi fruta, con mi radio puesta, oyendo las noticias. Estoy feliz en ese momento.
Se te cruza la mañana, seguro, que viene alguien y se te cruza.
Bueno, y atención esta, porque son las manías ya que se llevan hasta el trabajo.
Una de mis manías, aunque no sé si podría definirse como tal, es que en mi espacio de trabajo tengo que tener todo ordenado en proporciones geométricas. No es que me ponga a medir con regla, pero sí que, por ejemplo, pues donde tengo mis documentos de trabajo, donde tengo el ordenador, todo tiene que estar recto, bien colocado, perfecto. No puede estar torcido.
Tenía que ir ángulo.
Sí. Tenía que ir a mi mesa de trabajo.
No puede estar torcido.
Es que eso solo me pasa con los cuadros. Los cuadros como estén un poquito de lado.
Ay, eso no me gusta a mí tampoco.
En la consulta del médico me levanto.
Es genial porque cuando las personas van contando sus manías se van como cabreando a medida que pasa el audio. Sí. Es que me pone de los nervios, ¿no?
Oye, y me envía mi hija más manías. Dice, tú tienes otra manía. Llamas siempre antes de entrar en casa, aunque lleves... No, pues cuando hay gente en casa, porque me gusta avisar, aunque lleve la llave.
Claro.
Qué bueno.
Llamo y después abro. Dice, y la mía, me enfado... Pero es que se enfada de verdad el fatadía. Si colocas... cuando retiras los platos uno sobre otro, con lo cual tienes que ir de uno en uno.
No,
porque se manchan.
Eso
¿no?
es,
se
mancha. Para que no se manchen debajo.
Ay, qué bueno.
Pero si hay que lavarlos.
Eso digo yo, pero en fin,
pero
fin
fíjate
no,
cómo están
no tengamos
cabezas.
Más disgustos. Y mi hijo se prepara el traje y se lo coloca en el salón. El del día siguiente.
Ay, me encanta.
Entonces, como venga alguien, ahí nos tiene invadidos. Se coloca la ropa preparada para el día siguiente en el salón. Y entonces la recoge después, la lleva a habitación, o sea, alucinante.
Me encanta. Bueno, más cosas que ponen de los nervios a los oyentes.
Que no me gusta no terminar las cosas. Es decir, por ejemplo, estás escuchando una canción en el coche, o sea, necesito que la canción termine. O sea, la gente que hace a lo mejor zapping de una canción a otra y no la termina, ¿sabes? En los entras, me pone nerviosísima.
Hombre, te cuesta mucho si estás enganchándote al ritmo, ¿verdad?
Y de repente te la quitan.
O sea, estás, ay, yo qué sé.
En pleno subidón, ahí cuando...
Queda mucha rabia. O cuando te coges, ¿qué os parece cuando te coges un ave y resulta que como es tan rápido...
Ahí se acaba la película a la mitad.
Ah, sí, es verdad.
Mucha rabia, mucha rabia. Mucha rabia, mucha rabia. Sí. Voy a saludar a Pepe Oneto. Muy buenos días, que hay alivio, Pepe.
Muy buenos días, Vic, haya alivio, querida gente.
Hola, ¿qué tal estás?
¿Tú eres muy maniático, Pepe, o poco? No,
sí,
se me alcanza.
Yo confieso, Cristina, de verdad, solemnemente, que más que maniático soy muy perfeccionista, y esto a veces es un problema, ¿eh?
Sí,
cuando
que lo
hago
es.
Cualquier trabajo, lo viro, lo remilo, y, por ejemplo, cuando haga la sesión esta, yo me gusta hacerlo como con la misma ilusión del primer día, ¿no?
Sí.
Y no más, y porque como hay una serie importante de gente que te excusa, pues, por respeto a ellos, me gusta hacerlo total y absolutamente perfecto. Y vuelvo a repetir, a veces eso es un problema, ¿eh? De verdad.
¿Por qué?
Hombre, pues porque los quiero ver, los quiero hacer tan bien, esto, cualquier artículo, cualquier cosa que haga, que claro, que esto resulta un tanto incómodo, porque desconfiar de uno mismo, en cierto modo, resulta un poco desagradable, Cristina. ¿Vale?
Ya, de todas formas está bien, porque eso indica profesionalidad, ¿eh? Como veis, cada uno tenemos lo nuestro.
Sí.
Por cierto, antes de irnos, y muy rápidamente, quería yo que Pepe nos hiciese la receta de hoy, porque me tiene perpleja.
A ver,
fíjate, boquerones rellenos de espinacas.
¡Ay, suena fenomenal!
Pues no lo sé, suena un poco escatológico.
No. Hoy, Cristina, no, mírame que me estoy comportando hoy, ¿eh?
Es verdad.
Bueno, vamos a coger ese boquerón. Y más que boquerón, es un bocarte, que es un boquerón grande, ¿eh? Bueno, aparte vamos a hacer un sofrito con ajito muy picadito, le vamos a incorporar unas espinacas. Que previamente, bueno, si no la podemos cocer, vamos a utilizar estas que venden congeladas, que dan muy buen resultado, ¿eh?
Uh-huh.
En vez de sazonarla, le vamos a poner un buen puñadito de jamón muy, muy picadito, ¿no? Uh-huh. Si quieren ustedes también, se le puede poner una gamba ya pelada y da un resultado fantástico. Este preparado que hemos hecho, vamos a poner encima una tirita de cada una de esas anchoas o bocartes que antes dijimos, la enrollamos, a continuación la vamos a enharinar, luego la pasamos por huevo batido y finalmente por pan rallado. Y al llegar al pan rallado le damos la formita del boquerón, y ya finalmente lo freímos en su aceite de oliva. Y bueno, la verdad es que al
¿pero le has quitado la espina o no le has quitado la espina?
Sí, no, dijimos los filetes. El filete de bocarte ya abierto, es decir, la espina, exactamente. Vale. Relleno con la espina es un poco desagradable, las cosas como son.
Fíjate.
Y así habremos obtenido este boquerón relleno. Y es que lo ofrezco porque viene a colación, ya que el pasado viernes se hizo una jornada donde Chari Caballero, que es la mejor sobadora de anchoa de toda España, de Santoña, estuvo aquí en Cádiz, uh-huh, y nos ofreció una demostración y posteriormente degustación de esas anchoas que ella soba.
¿Y te encantaron?
En San Fernando.
Pepe, ¿cómo consigues, al freír, en este caso el boquerón, que no se te desmadre todo el preparado que has hecho?
¿El relleno?
Claro.
Bueno, pues con mucho cuidado, una vez que lo hayamos rellenado, le vamos a poner una tirita, lo vamos a enrollar, tampoco vamos a poner mucha cantidad, lo vamos a enrollar con mucho cuidadito, lo vamos a pasar por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Y al llegar al pan rallado, ya ahí lo vamos a presionar y le vamos a dar la forma de boquerón. Y así, de esta forma, con toda seguridad, ese pan rallado que le hemos puesto va a servir de carcasa para que no se nos salga relleno.
Y aceite muy caliente, ¿verdad? ¿No? Porque si no...
El aceite bien caliente, porque eso vamos a conseguir con esta de esta forma, que con una temperatura del aceite, se nos proporcione una carcasa, y si de esta forma, como decía antes a Elsa, pues no se va a salir el relleno.
Os quejaréis de las cosas que aprendemos aquí. Yo este fin de semana me lo he pasado en grande. Voy a dar muchas gracias a los oyentes por habernos permitido entrar en sus casas, en sus coches, en sus vidas, y haber aprendido tanto, porque hay que ver la cantidad de gente que ha pasado por aquí, lo interesante y el montón de cosas de las que yo, al menos yo, me he enterado. Elsa González, maestra, muchísimas gracias.
Gracias a ti y buena semana.
Sole Mayol, adelante, muchísimas gracias. Pepe Oneto. Gracias. Y recordaros que hemos sido Marcio Ortega a la dirección, Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla configurando el equipo, Álvaro Español al timón del control y Fernando Rodríguez en el central. Cristina te dice ¡adiós, España!
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Dos ángeles de la canción.
Yo un ángel, una niña nada más.
Marisol.
Marisol no se marcha de esta casa.
Rocío.
Y Rocío Dúrcal.
Estoy loco por ti.
Ha llegado un ángel. Y la chica del trébol.
Hay que arreglar esas uñas y ese visage.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media, 999.
COPE Madrid.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis, cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Pero si está como nuevo.
Esta es la frase que nos gusta oír cada vez que un cliente prueba un Volvo de ocasión. Porque en Volvo Select los revisamos para ofrecerte la mejor calidad, además de un mínimo de 12 meses de garantía y 30 días o 1.500 kilómetros de garantía de cambio. Encuentra ya el tuyo como nuevo. Te esperamos en Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid, autoelia.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.